Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 3 de la mañana, las 4 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me estás escuchando y eres un ponedor de calles. Estés en la cama, estés en el camión, estés en el horno, estés limpiando, estés haciendo lo que estés haciendo. Si estás al otro lado, te aseguro que eres un ponedor de calles, porque estás ayudándonos a ponerle las calles a esta nueva jornada que ya poco a poco comienza a amanecer. Ya sabes que aquí, como le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas, nos damos cuenta que hay historias que, si no las contamos aquí, muchas veces pasan desapercibidas. Y oye, son cosas bonitas que suceden en el mundo y nos ayuda y nos recuerda y nos demuestra que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y viene bien que nos fijemos en este tipo de cosas para salir un poquito del agujero en el que muchas veces nos vemos metido o nos hemos metido nosotros mismos. Y por eso yo quiero poner la segunda calle positiva del día con, o mejor dicho, en Camarena de la Sierra, un pueblo de Teruel que, bueno, pues como muchos otros, sufre los efectos de la despoblación. Se encuentra en el corazón del macizo de Jabalambre. En él solamente viven 167 personas. Sin embargo, su cercanía a los puertos de montaña le había convertido en una próspera localidad. Pero claro, eso era hasta ahora, porque la pandemia ha hecho que muchos de los negocios que funcionaban pues hayan tenido que cerrar. Ahora mismo, por ejemplo, solo queda un bar abierto, no cuenta ni con el albergue ni con el camping, y cuando creían que las cosas no les podía ir a peor, resulta que el panadero del pueblo ha anunciado que se marcha. Así que, lejos de quedarse de brazos cruzados, el alcalde, don Francisco Narro, ha prometido solucionar el problema. En la linterna de COPE contaba la oferta.
Vivienda que está encima del horno y todo el horno montado. El horno en sí, porque gratis no podemos dejarlo, una cosa simbólica, es 1 euro al año, es lo que es el arrendamiento. Haremos contrato de 5 años, que tengan experiencia, porque así lo pedimos en el currículum, que tengan experiencia en hacer pan, no vale cualquier persona. Y si luego a la vez estas personas tienen niños en edad escolar, pues mucho mejor.
Mucho mejor, porque el colegio del pueblo está en peligro y a punto de cerrar. El ayuntamiento ha visto en esta oferta de empleo una oportunidad para que lleguen más niños a Camarena y salvar de esa manera también la escuela.
En este momento hay 4 chicos, 4 niños. Uno posiblemente se vaya a extrañar porque ya tiene que hacer eso en Teruel, y el otro es el del panadero, entonces se quedarían 2. Entonces con 2 no la cerraría. Entonces con 3, pues sí. Por eso también hacemos hincapié, pero bueno, pero lo principal que queremos es que sea panadero. Pero si vienen con familia o con niños, pues mucho mejor que mejor.
Pues así es como se ven muchos pueblos en España, y podemos decir que la labor que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos por reflotarlos es encomiable. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, reconocemos su labor. Y ya sabes, ponedor, si eres panadero y buscas trabajo, quizás tengas la posibilidad de empezar una nueva vida en Camarena de la Sierra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 25 de marzo, la encarnación del Señor, en directo desde las 4 de la mañana. Estamos todos los días acompañándote, una hora menos en las Islas Canarias. Y bueno, pues vamos a recordar, por ejemplo, algo que hablábamos en la primera hora del programa de hoy, porque es verdad que durante un montón de años fueron la agenda de teléfonos de todos los lugares del mundo, pero inevitablemente el tiempo pasa y las cosas también. Hace unos días te contábamos que las cabinas de teléfono de nuestro país iban a dejar de existir, y ahora hemos conocido que las páginas amarillas se han editado por última vez. Javier Castro, CEO de Bidigital, la empresa encargada de actualizar y preparar el listín telefónico más famoso del mundo, tiene algo que contarte.
Estamos anunciando el cierre de las páginas amarillas, un libro icónico, seguramente el libro más consultado de la historia de España. Pero no es un cierre, es la apertura de las pymes al mundo digital.
Es que las páginas amarillas se reparten en España desde 1967, pero llevaban décadas funcionando en otros países. De hecho, su creación se atribuye al año 1886, cuando el empresario norteamericano Reuben Dovely las editó por primera vez. En España, como te digo, llegaron hace 54 años y 3.000 ediciones después han dejado de ser tremendamente útiles.
Cada día ayudamos a más de 1 millón de personas a encontrar lo que buscan. Páginas amarillas, tremendamente útiles.
Impresionante. Nuestro recuerdo hacia las páginas amarillas. Son ya las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Enseguida vamos a hablar con Nacho Navarro Gil. Es el responsable de Patrimonio e Historia de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Entendemos que esta Semana Santa va a ser distinta, pero en las celebraciones, o por lo menos es lo que está ocurriendo por la pandemia, pero nos parece que algunas medidas no son del todo justas y ni siquiera equilibradas. Vamos a ver qué nos tiene que contar Nacho en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Te imagino ahí viendo las fotos que están dejando nuestros ponedores en Facebook con torrijas y un montón de cosas.
Bueno, trato de leer los mensajes y cerrar así los ojos para no ver la foto, porque a las 5 y 9 de la mañana aquí el estómago se resiente.
Es verdad.
Tengo un hambre tremendo. Bueno, un jueves más vamos a tener motivos para reírnos. Llega el Grupo Risa y hoy nos van a recordar un sonido muy especial que tiene que ver con el expresidente Zapatero y su pronunciación del francés.
Ya recuerdo, esto ocurrió ya hace un tiempo. Hoy nos vamos a reír mucho entonces, ¿eh?
A ver. Yo lo recomiendo.
Sí, nos vamos a reír mucho hasta las 6 de la mañana, que vamos a estar aquí con toda la audiencia. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, a los ponedores de las 5 y 9, ¿qué les tenemos que contar?
Pues mira, las temperaturas van a continuar siendo elevadas durante los próximos días. Un ambiente estable en gran parte del país. Esperamos algunas nubes altas en el centro peninsular, pero que no van a dejar lluvias. Sin embargo, sí que hay malas noticias para nuestros ponedores canarios, porque el viento va a dejar un poco de polvo en suspensión. Esa calima que ya conocemos. Las temperaturas mínimas en general serán frías y las temperaturas diurnas muy acogedoras, alrededor de los 20 grados.
Qué interesante. Pues muchas gracias, Nacho. Quiero saludar y dar la bienvenida a Paco Rodríguez, a Paolo Rosario, también a José Luis Barrero, a Daniel Rodríguez y a Juan Fernando Burgos Polo. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Estamos a tan solo 5 ponedores de alcanzar los 62.000 seguidores en nuestra red social, en facebook.com/poniendolascalles. Así que si te apetece sumarte, será un placer recibirte y mencionarte para darte también, por supuesto, las gracias. Otros ponedores nos han mandado notas de voz al 662-942-605.
Hola, Pulpo y Hola. Ponedores. Me llamo Gabriela y Hola, los Gabriela. Escucho desde Buenos Aires porque un buen amigo virtual que vive en Huesca me ha recomendado este hermoso programa. Y tengo la suerte de que aquí en Buenos Aires todavía ni siquiera es la 1 de la mañana, pero ya hoy ha comenzado mi cumpleaños. Así que, Pulpito, un beso enorme.
Muchas felicidades.
Buenas noches,
gracias.
Pulpo.
Hola.
Hablamos de aquí, de Adalorín.
¿Dónde?
Somos los basureros que vamos recogiendo por la noche. Un saludo.
Ay, qué
para
bien.
Todos.
Qué bien.
Pulpo, buenos días.
Gracias,
soy
chicos.
Domingo Moya.
Hola, Domingo.
Desde mi rincón de la Sierra de Huelva, en Higuera de la Sierra.
Sí.
Un saludo a todos los ponedores. Y en especial a ti, Pulpo.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Soy ponedor.
Muchas
Hola,
gracias,
ponedores.
Domingo. Hola.
Desde Alcalá de Henares, trabajando y produciendo, como dice el Pulpo. Un saludo muy grande, sois los mejores.
Muchas gracias.
Que vosotros todas las sí noches, todas, me hacéis compañía aquí en la fábrica. Un Qué abrazo.
Bien. Muchas gracias.
¡Viva España!
¡Viva España! Muchas gracias. Claro, es que si vosotros no estuvierais trabajando, ¿qué pasaría con la producción en España? Nos iba a detener, ¿no? Por cierto, si quieres participar en nuestra ronda de ponedores, mándame tu mensaje ahora a Facebook, me dices al principio ronda, y Beatriz Calderón y yo te leeremos en tan solo unos minutos en nuestra ronda de ponedores. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen la radio para escuchar. Carlos Moreno, el Pulpo y Beatriz Calderón poniendo las calles en COPE, escúchalo.
Muy bien. Me encanta la sonrisa, me encanta la gente que está en la carretera, me encanta la gente que acude a la radio para sentirse bien, me encanta la gente que aguanta hasta las 6 de la mañana y a partir de entonces se queda en COPE escuchando a Carlos Herrera. Somos felices, gracias por estar con nosotros. no te sientas solo, no lo estás. Hay un montón de gente como tú está escuchando y haciendo con nosotros este programa de radio, así que doy la bienvenida a José Antonio Catalina Aranda, es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Le doy las gracias también a Mariana Villena, a Manolo Ramírez, a Jesús Oyer, a Joaquín Gómez, a Francisco Javier Fuentes, a Marta Díez, a Juan Fernando. Son ponedores, vea, que se suman y que nos escuchan y que comparten sus historias, por ejemplo, con la gastronomía de la Semana Santa. Hay un montón de ponedores dejando sus mensajes y dando buenas ideas,
¿eh? Jerónimo Sánchez, que dice que en su pueblo, en Tijola, en Almería, el Viernes Santo, potaje de garbanzos con bacalao y tortillitas de bacalao. O Jorge David, yo soy de pescado salado, cocido con papas y azucenas arrugadas. Y luego mojo picón, desde Tenerife.
Qué bien, qué bien. Quiero mandar un abrazo a Dolores Vascón. Dice que es una abuelita que le encanta que le mencionemos, que este programa le da mucha alegría. Así que yo desde aquí, Dolores Vascón, te mando un abrazo enorme y mucho ánimo.
Adán Ruiz, que dice, bueno, somos Adán y Eva, pasteleros de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y estamos haciendo torrijas de chocolate.
¡Uy, por favor!
Yo esto no lo he probado.
Por favor, vea, van a acabar con nosotros, ¿eh?
Yo esto no lo he probado, Pulpo.
Yo una vez lo probé.
¿Sí? Y... ¿Las de chocolate? ¿Y qué tal?
Sí, pues mira, lo peor fue que la tuve que compartir.
Vale, creí que vas a decir algo malo. Claro, no, no. Compartirla era lo peor. No me cabe duda.
Claro.
No me cabe duda. Cuando estás con el acompañante que mira así como... Sí. Si me das un poquito...
Ya, mira, ¿sabes lo que me sienta un poco mal? Cuando voy a pedir el postre en algún sitio y dicen, mira, yo del tuyo me
si te puedo cojo coger
una,
un poquito.
Una cucharadita. Y luego se come 6 cucharaditas. Eso me sienta mal. Digo, pídete el tuyo.
Eso es lo peor. Yo, la verdad es que soy de las de Bea, no comparte su comida. Bueno, tú, si quieres, perfecto, compramos bueno. 2 raciones de patatas. Pero claro, si yo pido una ración de patatas y te pregunto si vas a querer otra, claro, no me digas luego que no querías y luego que si me coges 5.
Es que es eso, es verdad.
O sea, Bea,
a mí no
me importa
darte, pero entonces, sé sincero, no me digas que solamente lo vas a probar, porque es que luego te vas a comer la mitad. Y eso no me parece bien.
No,
yo te lo cedo, pero avísame, Jolín.
Claro, es que si no, al final es lo de... No voy a beber nada, te pides una cerveza y se bebe la mitad.
Claro,
¿a que
sí?
Ya no te parece bien.
Hombre, claro, por supuesto. Entonces, mira, es que hace falta ya que nos actualicemos y salgamos a comer o a cenar como hacíamos
sí,
antes, Jolín.
Sí, que hemos perdido habilidades
hemos
sociales.
Hemos perdido las costumbres buenas.
Isabel María nos cuenta también que ella es de potajes, de bacalaos fritos o de ensaladilla de naranjas. Y Miguel Gilito, de panecicos dulces, de tobarra y de gin, que no hay cosa mejor, claro, en el mundo, según nos cuenta. Y también tenemos a Nieves, que dice, pues mirad, perrunillas, huesillos,
hombre,
hornazos,
claro,
tortas. Y claro, y un sinfín, la torrija fue más tarde, yo también las hago, ya me las piden las vecinas en Mallorca.
Por favor. De verdad, ¿qué golosismo tenemos? ¿Qué audiencia más golosa?
Sí, porque ha empezado la cosa con el potaje, con el...
Sí, del potaje,
con
pero
el
al final
potaje,
nos hemos ido a la torrija,
final,
¿eh?
La torrija y ya estamos con los pestiños.
Es impresionante, Beatriz Calderón. Oye, estoy muy contento que están llegando muchas rondas, muchos ponedores que ahora mismo nos están contando a qué se dedican. Hay un montón de currantes que están levantando España y nos lo cuentan. Así que ve cogiendo aire porque después de esta charla que voy a tener ahora, habrá que leer y mencionar a todos estos ponedores que están currando antes de Carlos Herrera. Es increíble, Bea.
Claro que sí, pero te leo el mensaje de Inmaculada. Me encanta la comida de Cuaresma tanto. Me gusta que la hago en cualquier época. Como no me gusta el dulce, soy más de potaje, de marmitaco y de huevos rellenos de bacalao.
Pues seguimos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar estas 2 horas de radio, complicadas horas de radio, de 4 a 6 de la mañana, antes de Carlos Herrera. Mucha gente no duerme, hay problemas y hay preocupaciones y otros tantos están trabajando. Un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio. Mira, hace unas semanas te hablábamos aquí de una cofradía que sigue vigente en nuestro país desde la Edad Media. Una hermandad que realiza diferentes funciones sociales que son fundamentales y que apenas tienen visibilidad. Entendemos que la pandemia ha puesto todo patas arriba y que hay que ser lo más responsables posibles, pero también creemos que cuando se llevan a cabo todas las medidas de seguridad, hay actos que se pueden realizar. Bueno, pues vamos a hablar con Nacho Navarro Gil, que es el responsable de Patrimonio e Historia de la Hermandad de la Sangre de Cristo, al que ya saludo. Nacho, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Gracias por volver a madrugar con nosotros. Es importante que hoy estés aquí poniendo las calles, ¿eh?
No cabe falta. Yo madrugo tantas veces como me digáis. Así que ya sabéis que me tenéis siempre que me lo necesitéis.
Qué bien. Voy a poner un poco en antecedentes a la gente que nos está escuchando, a los ponedores, porque es verdad que nos llamaste hace unos días porque querías exponer algo que ha ocurrido en Zaragoza y que no entendéis muy bien por qué. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo?
Bueno, nosotros hay 6 cofradías de Semana Santa que nuestras imágenes devocionales las tenemos en una misma iglesia unadas. Tanto la sangre de Cristo como la cofa de la piedad, el descendimiento doloroso y esas seis imágenes nosotros, pues lógicamente, ¿no? Creo que como en toda España no hay procesiones, obviamente, y pero siempre queremos tenerlas expuestas al culto. No sé, es una necesidad natural, creo que de los cofrades, el querer verlas, sobre todo en esa semana grande que es la Semana Santa, pues nos hemos encontrado con esa imposibilidad de ver las imágenes pues por el cierre de la iglesia, ¿no? Y la verdad es que es un poco complicado el comprender, o más que comprender, el no quizás es estar ese cara a cara, aunque sean cinco minutos, con imágenes que llevas ya casi dos años que lleva la gente sin ver, ¿no? Y no dejan de ser una fe, ¿no? Alrededor de una ciudad entera, ¿no? Hay imágenes como es el Cristo de la Cama, que es el nuestro, que tiene más de 700 años, es una de las figuras principales junto a la Virgen del Pilar que tiene Zaragoza. Y el otro día estamos hablando además de la Virgen del Pilar, ¿no? Tú y yo.
Sí.
Sería casi comparable a,
hombre, claro,
a cerrar que los zaragozanos pudiesen verla. Esto sería comparable en Sevilla, pues por ejemplo, como si en la misma iglesia estuviese Esperanza Triana, Gran Poder y Macarena, y cerrase en la iglesia y no se pudiese visitar.
Volvemos a hablar con mi pilarica en la mano. O sea, ahora mismo la tengo en la mano. Cuando hablo contigo, pues me aferro a ella y aquí la tengo para que me defiende, para que me proteja. Pero por poner un poco en contexto esto de lo que estamos hablando y para que los ponedores lo entiendan, resulta que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza está desautorizando la organización de todos los actos internos previstos en las fechas cuaresmales y también durante la Semana Santa en el interior de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, San Cayetano, a excepción de las misas. Claro, esto sucede cuando vosotros os habéis comprometido a que se tomen todas las medidas de prevención de la forma más estricta, ¿cierto o no?
Sí, nosotros es un tema que ya por desgracia lo damos ya por perdido, ¿no? Pero yo siempre digo, tú conoces, yo creo que los ponedores, muchos escucharon un poco esa entrevista, esa labor que hacemos de la recogida de cadáveres, tan dura, ¿no?, que ha sido durante el COVID y está siendo. Y yo creo que somos más que conscientes de lo que conlleva una pandemia. Pues nosotros lo hemos vivido en primera persona y hemos visto las cosas más inhumanas, ¿no?, muchas veces que puede hacer un tipo de virus. Y las restricciones, pues más restrictivos que nosotros, creo que poco, ¿no? Es un edificio histórico con 18 metros de planta completamente diáfanos, donde pues si ahora mismo el aforo son 160, bueno, pues desde la hermandad se había propuesto 60 personas máximo, ¿no? Que estuviesen deambulando de forma continua por la nave. Bueno, la verdad es que es una decisión que la aceptamos, la acatamos, pero no la entendemos, ¿no? Es un poco... Bueno, pues también habría que cerrar otros museos u otras dependencias,
claro,
para que fuese un poco equilibrado, ¿no? Yo entiendo que no es que tampoco es una exposición, porque aunque hayan querido decir una exposición de pasos, exposición es una forma también que llamamos los cofrades a tener expuesta la imagen, ¿no? Pero no es una exposición como tal de que se pone itinerante ni nada de eso, sino que nosotros, e incluso lo de ponerlo en los pasos, tiene su porqué. Dices, bueno, ¿y por qué no se queda en el retablo? Por una cosa muy sencilla, porque si tú quieres ver una imagen en el retablo, tienes ya un poco que hacer tus zigzags dentro de la iglesia para llegar a esa capilla, no, cosa que puede ocasionar aglomeraciones pequeñitas, pero si tú lo tienes continuo y lo tienes perfectamente montado en los pasos, ahí no existe ni aglomeración, no existe nada. Es un recorrido en U, donde tú entras, tú sales, y con tus hidrogeles, con todas las medidas que se puedan adoptar, y yo creo, vamos, desde mi punto de vista, estaba más que acotada a lo que es toda la zona y las facilidades de acceso.
No, sí, ¿sabes lo que pasa, Nacho? Que todos entendemos que, bueno, pues que esta Semana Santa va a ser diferente a otras vividas, pero yo creo que eso no quita para que los creyentes pues podamos participar, insistimos siempre, de forma responsable en unos actos de expresión y de cómo sentimos nosotros mismos la fe, ¿no? Para ti, por ejemplo, Nacho, ¿qué significa, o incluso para la hermandad, ¿no?, para la hermandad de la sangre de Cristo, estas fechas de Semana Santa?
Hombre, significa todo. Fíjate, significa que la Semana Santa de Zaragoza nace con esta imagen. La primera procesión que tenemos, que la del Santo Entierro, tiene más de 400 años y nace con esta efigie. Es un Cristo tan importante, por ejemplo, el nuestro, por no hablar de otros de los que están en la iglesia, que es mutilado de guerra, donde el ejército francés durante los sitios le propinó 4 disparos y bayonetazos. Es un Cristo que es capitán general, es una imagen que ha estado presidiendo prácticamente la Santa Capilla del Pilar, porque han estado compartiendo tanto la Virgen del Pilar como el Cristo de la Cama, ese arrejado que mucha gente conoce, ¿no?, cuando viaja por Zaragoza y lo ve, porque han sido siempre las dos imágenes icónicas de la ciudad. Entonces, Nuestra imagen realmente significa la ciudad. Yo entiendo que no hay procesión, ¿no? Pero la procesión del Santo Entierro es la procesión de Zaragoza. Es donde los zaragozanos, todos los fieles, acompañan en esa macro procesión, ¿no? Que son 54 pasos en la calle, pero acompañan ese Cristo de la cama, que es un Cristo yacente, a darle sepultura. Y por eso es la procesión de la ciudad, donde sale el ayuntamiento al completo y donde salen las autoridades, donde sale todo el mundo reflejando. Es una historia viva de la ciudad. Claro, entonces es un patrimonio inmaterial que también está convertido en material, como pueden ser estas imágenes. Es muy difícil, yo creo, que expresar para los que somos cofrades o como tú, ¿no? Que puedan tener esta devoción por las imágenes, qué se siente por ellas o qué sientes. Yo creo que en Semana Santa cambia, ¿no? Ese sentimiento, que ya no es el mismo que durante el año. Es una mirada diferente.
Sí. Y fíjate que en este año justo, si no tengo mal los datos, Nacho, estáis de celebración con varios aniversarios, ¿no?
Sí, estaba la imagen de la Piedad, que es de Antonio Palau, uno de los grandes escultores murcianos afincados en Zaragoza, que cumplía el 150 aniversario, donde iba a venir el arzobispo a imponer una nueva corona imperial. Otro paso que también cumple sus 150 años, entonces, 175 años. Entonces, claro, pues era un poco esas celebraciones que se van aglutinando y queríamos hacer esos pequeñitos guiños, ¿no? Yo no termino de creerme, sinceramente, el no poder ver las imágenes. Y creo que eso no es egoísta, lo que estoy diciendo. O sea, no es que los cofrades no queramos ceder, no tiene nada que ver. Eso es como si tú puedes entrar al teatro, puedes ir al cine, puedes ir a tomarte algo, puedes entrar a una exposición, pero ¿por qué no puedes ir a ver a tu imagen o por qué tú no puedes celebrar un Vía Crucis? No lo sé, yo creo que eso es tocas un poquito el corazón de cada persona, y aquí ya sabes perfectamente, ¿no? Que aquí no hay colores políticos. Simplemente esto es una cosa de sentimientos, de fe, y cada uno cree en lo que quiere, en lo que puede, en lo que quiere creer.
Así es, pero déjame, Nacho, que recuerde a los ponedores que, bueno, la labor social que lleváis haciendo desde la hermandad de la recogida de cadáveres, que durante la pandemia pues se ha visto además agravada, y que vosotros sois los primeros que habéis tenido que adaptar vuestra propia vestimenta en los primeros momentos para no infectaros, ¿no? Estamos hablando de personas que sabéis lo que es cumplir perfectamente el bien por los demás. Te pregunto, Nacho, ¿pensáis que puede haber algún motivo oculto en esta prohibición o no entráis en eso?
Bueno, yo quiero creer que no, siempre. Yo creo que no entramos. Nosotros simplemente intentamos entablar una conversación. Bueno, también somos un poco portavoces de parte de la Semana Santa. La hermandad tiene dos ramas, ¿no? La Semana Santera, que sería un poco esa penitencial, esa procesional, y luego un poco la que puede ser un poco más institucional, más civil, que es esa recogida de cadáveres que se realiza en Zaragoza, que anualmente la hermandad traslada más de 550 fallecidos en la ciudad, y nos hemos visto, ha sido una, como bien hablamos en su día, ha sido muy duro, muy complicado,
muy
duro. ¿No?
Me dejaste muy tocado, Nacho, me dejaste muy tocado.
Oh, sí, viendo lo más cruento, ¿no? Ahora otra vez se ha puesto un poco casi encima de la mesa lo que estuvimos hablando, ¿no? De la muerte de los mayores en actualidad. Parece ser que ha vuelto otra vez ese tema a tocarse en los medios, y bueno, la verdad es que nosotros tuvimos unas jornadas muy aciagas, muy complejas, sobre todo pues con esos momentos, creo que todos los que se dedicaban a la pandemia, ¿no? De falta de material, de protección, de falta de todo, y tú exponerte voluntariamente, en este caso, ante el grandísimo desconocido de estos últimos 100 años que ha sido este virus.
Sí, además vi que Antena 3 Televisión se hizo eco y vi el reportaje que os hicieron, y es que es verdad, es que os merecéis mucha visibilidad y sobre todo dar a conocer todo el sufrimiento que habéis pasado, porque vosotros a nivel personal, estas cosas tocan, Nacho, o sea, no se está haciendo nada gratuito, estas cosas se viven y se defienden y se tienen que hacer perfectamente, pero eso, luego ese sufrimiento uno se lo lleva a casa.
Sí, bueno, nosotros entre compañeros creo que visibilidad. Hoy, por ejemplo, en el diario Sputnik de Rusia, pues nos han sacado un reportaje muy interesante. No lo entendí muy bien porque estaba en cirílico, pero yo creo que lo ponía muy... Pero realmente ese sentimiento, lo que tú ves, lo que tú ves en la calle, lo que tú ves con la muerte, por supuesto que te lo llevas a casa, ¿no? Y es una cosa que no se comparte, es personal, y tú mismo te lo comes y lo devoras, pero es un voluntariado diferente, que es un voluntariado hacia la ciudad, y es un patrimonio histórico inmaterial que tiene Zaragoza, que es una labor social que lleva más de 750 años ininterrumpidamente.
Claro. Nacho, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, pero vamos a soñar un poco en voz alta, que nos escuchen todos los ponedores, ¿vale? ¿Cómo habría sido una Semana Santa normal? Me refiero, si nos trasladamos a hace 2 años, ahora mismo, ¿qué preparativos estaríais llevando a cabo? ¿Cuántas cofradías estáis ahora mismo afectadas por esta decisión? Cuéntame un poco, ¿qué estaría sucediendo?
Bueno, hubiese sido la Semana Santa muchísimo más tranquila de lo de ahora.
Claro, para empezar.
Alborotada. Pues hubiese sido un ordinario, ¿no? Pues bueno, aquí en la iglesia de San Cayetano, que es el centro neurálgico de la Semana Santa, convivimos todo el año 6 cofradías. Entonces está, pues desde la Virgen de la Piedad, las imágenes de las 7 palabras, la Dolorosa, ahora mismo estarían ya entrando los pasos en la iglesia para montar las imágenes, limpiando las platas, limpiando los ciriales, colocándolos, las faldas, las preparativos ya para este fin de semana, las flores, ¿no? Hay pasos que llevan cientos y cientos, son como mantas completas de claveles rosas, que es muy espectacular, y ya estaría ya ese olor a incienso, ese sonido que cambia completamente, ¿no? El olor también un poco a primavera, que además el olor de la Semana Santa es muy característico.
Hombre,
¿eh?
Claro,
desde el
claro.
Olor de vara torrija que tú tienes hasta en los dentro de las iglesias. Y yo creo que a todos nos llama. Y sería, ojalá, yo estoy deseando de que entre todos, yo creo que eso antes volveremos a la normalidad si empujamos todos.
Muy
esto
bien.
Es una labor de todos.
Pues Nacho Navarro Gil, responsable de Patrimonio e Historia de la Hermandad de la Sangre de Cristo en Zaragoza. Te mando un abrazo enorme, ojalá todo se solucione y que siempre estaremos conectados aquí a través de este programa de radio y felicitándoos por la gran labor que realizáis. Cuídate mucho, Nacho, muchísimas gracias.
Gracias, Pulpo. A vosotros, un fuerte abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes ahí tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Es Conchita. Es la canción que le ha hecho a toda la comunidad de ponedores, que describe perfectamente la cantidad de gente que hace un montón de cosas para demostrar que España no deja de producir ni un solo de los minutos. Gracias, Conchita, gracias por esta canción que nos has dedicado, pues a toda la gente que hace cosas para no parar. Beatriz Calderón, torrijas, pucheros, potajes, esto es un no parar, ¿eh?
Además, Juan Carlos, desde Denia, aquí lo que se come son monas de Pascua, que es una masa parecida al brioche. Las individuales llevan un huevo cocido en el centro y se adornan con confetis en minis, dulces de colores. Y también se hacen los panús de la misma masa, solo con azúcar por encima. María Almudena nos habla de la torrija, el bacalao y los huevos rellenos desde Jaén. Y el resto de los días, dice, cuando sí que se puede comer carne, pues los embutidos de cazorla, que es lo que ellos comen. Josefina Gómez, de Cabra, Córdoba, las torrijas y los gahorros. Oh, no sé lo que son.
Yo tampoco.
Bueno, pues aquí tenemos algo nuevo.
Hay que investigar.
¿Qué nos cuentan? Rosario, guisado de bacalao, panecillos dulces y rollos fritos desde Elda, en Alicante.
¡Qué bueno!
O Jorge Alba, que es de Sevilla, y dice, pues os podéis imaginar, no hemos quedado por segundo año consecutivo sin Semana Santa, pero bueno, las torrijas no van a poder quitárnoslas aquí, de miel y de vino.
Estamos escuchando los 2 tickets para El Paraíso de Eddie Money. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Estamos levantando España. Y Y el objetivo es muy claro. El objetivo es que los ponedores a partir de las 6 de la mañana mutamos, nos convertimos en fósforos, en fosfonautas, nos metemos en la comunidad de Herrera en COPE. Y claro, Gonzalo Zaballa, que está en el equipo de Carlos Herrera, pues a esta hora tiene a bien adelantarnos alguno de los contenidos que va a tener el programa de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Así que, Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Déjame decirte que ¿sí? me ha encantado lo de la canción de Conchita, ¿eh?
¿Te ha gustado, verdad?
Sí, me ha encantado. Yo soy muy fan de Conchita y la verdad es que he alucinado. Lo iba comentando con Patricia, la técnico, y le estaba diciendo precisamente, jolín, esto está muy chulo, cómo mola.
Sí. Es que lo mejor es que en plena entrevista, aquí en directo, le planteo, digo, oye, estás componiendo un montón de canciones para un montón de artistas, ¿por qué no haces algo para los ponedores de calles? Luego hablamos, le di un par de dos condimentos.
Sí.
Y fíjate la canción que ha compuesto la tía con la cantidad de cosas que se viven en estas dos horas de radio.
Sí, sí, no, y además es que la tía tiene un vozarrón, o sea, sí, que a mí me encanta.
Sí, sí, qué bien. Oye, ¿tú eres más de To o más de Po?
Me pillas ahí, no te sigo, no te entiendo.
¿Eres más de Torrija o de Potaje?
Qué susto, de Potaje, absolutamente, de Potaje. Soy un fiel amante del Potaje de Garbanzos y además no soy muy amante de las Torrijas, te lo tengo que decir así, en voz baja para que no me escuche nadie, pero sí, sí.
Bueno, pues entonces cuando vaya por la radio lo que haré es que cuando estés tú, llevarle las Torrijas y tocamos a más.
Vale, bueno, pues vale, si no me quieres traer a mí otra cosita que me vaya a gustar, pues bueno.
Vale, perfecto. Bueno, Gonzalo, ¿hoy con qué vais? Cuéntanos algunas cosillas.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de la vacunación y de la Semana Santa. Respecto a lo primero, hoy se reúnen los países miembros de la Unión Europea, van a tratar de poner fin al pitorreo de AstraZeneca después de que ayer se encontrara un almacén en Italia con 29 millones de dosis que serían de la Unión Europea y que previsiblemente iban a ser mandadas a Reino Unido. Bruselas está cansada de que no se respeten los contratos y por eso va a poner en marcha un mecanismo para bloquear las exportaciones de vacunas. En relación a ello, vamos a hablar con el director que está al frente de una de las vacunas más prometedoras ahora mismo. Poco más te puedo desvelar al respecto, Pulpo, pero es una entrevista que yo como oyente me voy a escuchar porque se hablará de vacunas.
Hombre, claro.
Y se hablará del fin de la pandemia, que esperemos que llegue pronto, a ver si nos dan buenas noticias. Uh-huh. Respecto a Semana Santa, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Una vez más, parece que va a haber 17 Semanas Santas diferentes, porque aunque se han dado ciertas pautas mínimas que son comunes, como el tema de los cierres perimetrales o el toque de queda a las 11, el gobierno deja otra vez en mano de las comunidades la posibilidad de implantar más restricciones. Así que es probable que en los próximos días veamos un goteo de comunidades que van poco a poco anunciando medidas.
Claro.
Y además tenemos el panorama político muy revuelto, como sabes, Pulpo. A Toni Cantó marchándose al PP madrileño, a Iglesias en su última sesión de control al gobierno, la moción de censura al Ayuntamiento de Murcia. Así que, como ves, hay muchas cosas que contar. Traemos también muchas historias, algo de economía también. Y a partir de las 6, pues empezamos a repartir el pastel.
Esto se pone interesante, la verdad que se pone calentito. Pues Gonzalo Zaballa, te mando un abrazo enorme y que tengas un día genial.
Igualmente, Pulpo, otro de vuelta.
Muchas gracias, hermano. Son las 5:36 de la mañana, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Tengo algo que contarte.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias a ti, Pepe Domingo Castaño, por echarnos también un cable para dar visibilidad a la cantidad de cosas que entre las 4 y las 6 de la mañana se cuecen en la madrugada en España. No todo el mundo está durmiendo, hay un montón de gente que hace cosas para levantar el país y que se lo curran y les damos las gracias. Óscar García, por ejemplo, ahora mismo está camino a la factoría de Almusafes. Va a producir lo que mejor saben hacer, que son coches. Dice Pulpo, no estamos en un buen momento para a ver si esto mejora pronto, porque la verdad está la cosa complicada. El sector está en un momento delicado. Óscar García, te mando un abrazo y muchísimo ánimo.
Beatriz Ávila nos cuenta que ella trabaja en una pastelería en Alicante que empieza a las 6 de la mañana.
Fernando Ruiz dice que va con el camión ahora mismo cargado para Lorca. Se montó a las 2 de la madrugada. Dice que sale desde un pueblo de Cuenca llamado Montalvo. Dice, por cierto, yo soy más de borrachos que de torrijas. Pues muchas gracias, Fernando, por tu aporte.
Vituta Cordobés nos cuenta que se levanta muy temprano y que nos escucha de camino al trabajo, es limpiacristales en un comercio.
José Javier Sánchez dice, un día más poniendo las calles en carretera, Pulpo, desde Valladolid a Madrid para trabajar un poquito. Pido una mención hoy para mi suegra, Lau de Sacristán, que lleva años poniendo las calles. Es fiel seguidora vuestra a sus 77 años, que por su insomnio propio de su edad, está enganchada a su Pulpo y a la compañía que le hacéis. Oye, pues José Javier, oye, Lau de, un abrazo bien fuerte y muchísimo ánimo.
Juan del 15 nos cuenta que lleva toda la vida en la hostelería, que le encanta escucharnos. manos y que está haciendo tortillas.
Pedro ahora mismo está desde el Lora del el loro malo de la comarca, camino al matadero a empezar jornada. Un saludo para los de la línea china y para su Cookie, que sale del pozo camino a casa. Gracias, dice, es que somos los dos ponedores.
Juan Gil le gusta mucho escucharnos, madruga porque es conductor del metro de Barcelona.
O Juan Curto dice, buenos días Pulpo, soy uno más en la carretera, soy salmantino, repartidor para Cáceres, voy a los hospitales a llevar la ropa de la lavandería, llevo desde las 3 levantado y cuando cojo el camión me alegráis las mañanas porque aunque sea de noche, para mí es la mañana. Un saludo grande, os quiero mucho, gracias por todo lo que nos animáis y muchas gracias por hacer más fácil nuestra vida. Juan Curto, muchas gracias.
Jorge González dice que trabaja en una carpintería industrial, que se levanta muy pronto y que le encanta llevar poniendo las calles mientras que va de camino al trabajo.
Hoy, muchísimas gracias. Iván y Cristina, fíjate, son pareja y cada uno está trabajando ahora mismo en su Cabify, dice, pero poniendo las calles aquí en Sevilla.
Bueno, Ángel Ramírez es un vigilante de seguridad que se encuentra en Estepona, en Málaga.
¡Ah, qué bien! Juan Parra dice, Pulpo, yo hago la ruta nocturna de Correos Express Albacete-Veramente, llevo mercancía descargando, que me cargan, me descargo, vuelvo otra vez para Albacete, 1.060 kilómetros, soy ponedor durante toda la semana, saludos Pulpo. Pues muchísimas gracias, Juan Parra.
María Rosa Monsalves también nos escucha, ella es auxiliar técnico-sanitaria.
Javier Cubel desde Zaragoza está en la fábrica Nurel, es bobinador de hilo.
Capitán Robi nos cuenta que lleva 20 años en España llevando un tráiler internacional.
José Antonio Catalina desde Pucela dando de comer a los coches y a los camiones, me imagino que es una gasolinera donde está, y nos da las gracias por el entretenimiento que le producimos.
Javier Irureta es abogado y profesor universitario, dice que nos escucha mientras que prepara algunos casos y también mientras que corrige exámenes.
Y mis dos últimos que los doy del tirón, vea, y ahí cierras tú, Santiago García Ramón, taxista, su jornada comienza a la 1 de la madrugada, nos manda un abrazo, y Alfredo Varela, que es vigilante de una residencia para discapacitados psíquicos en Logroño.
Rubén Moreno es mecánico de coches y tiene un taller.
Admiramos muchísimo a la gente que está trabajando, que está sacrificando su vida a estas horas y que a partir de las 6 de la mañana se queda en COPE escuchando a Carlos Herrera. Muchísimas gracias, sois todos ponedores y también nos ofrecemos cosas para divertiros cuando acabamos. Una de ellas es jugar con el podcast que tenemos en COPE.es. Nacho, cuéntale a los ponedores lo fácil que es jugar con nosotros y que uno de ellos, si lo hace correctamente y entra en directo en el programa, pues se va a llevar un premio.
Pues sí, Pulpo, es que tenemos un juego que es el juego de la palabra infiltrada. Y es una palabra que no suena en el directo, pero que sí va a sonar en el podcast, que lo subimos a partir de las 6:15 de la mañana más o menos. Bueno, cada semana tiene una misma temática y esta semana son reglas del fútbol, pero así, muy facilitas. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, mandarnos una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos cuáles son y el lunes anunciamos al ganador.
Genial, Nacho. Muy clarito, muy fácil, muy sencillo. Así que recomendamos a los ponedores que luego le echen una escucha al podcast de COPE.es y que localicen esa palabra. Mira, hoy hay un ponedor que nos presenta un tema de 2016. Aquel año es verdad que pasaron muchas cosas que recordarás. Por ejemplo, fue la primera vez que un miembro de la Casa Real se sentaba en el banquillo. La infanta Cristina declaró ante el juez por el caso Nos, que terminó con el encarcelamiento de su marido, Iñaki Urdangarín.
¿Qué formación académica tiene usted?
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.
¿Tiene usted especiales conocimientos contables o fiscales?
No, ninguno.
¿Su labor profesional en la Fundación La Caixa implica la gestión de cuestiones tributarias o sobre contabilidad?
No, mis funciones en la Fundación La Caixa yo desempeño son, yo soy directora del área internacional de la Fundación La Caixa.
Ese es un fragmento de la declaración en el momento del juicio, algo importante que sucedió ese año 2006, pero musicalmente hablando, que es un poco el nexo de unión que pasaba en España en el año en el que la canción que vamos a escuchar pues cogía cuerpo, se convertía en una pieza importante en las listas de éxitos, pues resulta que hay un ponedor que se llama Javier que nos ha pedido una canción que le recuerda a una tierra muy especial para él.
¿Qué pasa, Pulpo? Oye, que me gustaría que me pusieras una canción del Lebrijano. Una canción que se llama 25 faroles y es que me recuerda mucho a una tierra a la que tengo mucho cariño. Muchas gracias y recuerda, soy ponedor.
¡Qué bien! Granada canta al sol desde el Ruidaén, mientras la Alhambra sueña con el Arroisín. Granada canta al sol desde el Ruidaén, mientras la Alhambra sueña con el Arroisín. Y a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con faroles. Me gusta vivir en Granada porque
me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andallito de dote. Plaza Nueva y Sacatí a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ellos son mágicos, son especiales, nos reímos muchísimo con ellos. David Miner, Óscar Blanco el Whopper y Fernando Echeverría. La suma de todo significa el Grupo Risa y ya están aquí para hacernos pasar un buen rato. Chicos, buenos días.
Pero bueno, distinguidos ponedores, bienvenidos a este maravilloso jueves.
¿Qué tal estás?
25º día del mes. Mañana ya es viernes de dolores,
sí,
sepáis.
Bueno, sí, señor.
Espero que no sea un dolor para vosotros, mientras ponemos las calles, recordar un sonido que nos ponía la otra mañana en el programa de Herrera John Uriarte, un sonido del expresidente Zapatero. Escuchamos. A ver.
Bueno, pues mira, hablando de esto, yo también os tengo que decir que el sábado fue el día de la lengua francesa.
Oh, 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 mi favorita.
Hola, la. Hablando de poesía, ese idioma tan bonito.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Es un idioma muy bonito, salvo cuando lo habla alguien con poco don para las lenguas extranjeras. Por ejemplo, yo hablo el francés parecido a Zapatero.
Merci, monsieur le président, pour votre aimable invitation à m'adresser à cette Assemblée nationale française.
Pues es un francés absolutamente españolizado y esto nos ha hecho evocar aquella canción, es un recuerdo, que interpretaba nuestro Zapatero. Por Jacques Brel, aquel... Ne me quitte pas.
Un tosé de Francia. No me va a caber todo con la canción. Ne me quitte pas. Je fui président para mes amis. Je suis ZP de la Tour de France de Roland Garros. Je suis Notre Dame pobre jorobé y de l'Arc de Triomphe. Y de Lafayette, y de D'Artagnan, y de Versailles, y Robespierre. Y soy Georgie Dan, de Marlene Moreau, y del pobre Hollande, qué calamité. De Laurent Fignon, y de Montesquieu, y de Bergerac, Napié Prominé, Zinedine Zidane. Gerard Depardieu, je fui président. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Menuda tournée per tutta la France, Paris Saint-Germain, e Carla Bruni, Karim Benzema. Michel Platini, la Marie Le Pen, la Madame Fasciste, la Torre Eiffel. Ne me quitte pas, parlez-vous français, todo va très bien, todo va fetén. Ne me quitte pas. Qué grande es el francés. Agua de Vichy. La fraternité, la alcaldesa de París, que es gaditane, de Cádiz, Asterix, Obelix, Louis de Funès, hola la mondié, j'aime te manon plus. Je n'ai pas, je n'ai pas, et comment ça va, et comment est-ce que usted? Ne me quitte pas, pas,
¡qué barbaridad! Me acabo de dar cuenta que casi controla más francés nuestro zapatero que el de verdad. Pero bueno, aquí esta versión dramática de ZP del Neme Quite Pa, que nos sirve para poner las calles, para saludar al jueves y para emplazaros mañana a las 11:30 para escuchar un ratito muy bonito con el espejito de Herrera Carlos. ¡Adiós!
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Pero tenemos la suerte de tener a Carlos Herrera un ratito para nosotros. Herrera, buenos días. Mira qué alegría. ¿Tú te crees que es forma de entrar en un programa de radio?
Es que ya está acercándose el viernes.
Claro, y es lo que deseamos todos.
Menos mal que este viernes es el viernes de Dolores.
Sí.
Por lo tanto, es un viernes, bueno, diferente. Pero a mí, a medida que se acerca el viernes, ya se me agría el carácter.
Es una cosa... Llevo aguantando esto de 6 años ya, que llegan los viernes.
Y lo que te queda.
Es que no puedes con ello, ¿eh?
No puedo.
Bueno, pues nada. Oye, vamos a recordar a alguien que... Uno... te quería muchísimo. Dos, tú admiras más. La gran Rocío Dúrcal. Hoy hace 15 años de su fallecimiento.
Madre mía, 15 años, ¿eh?
15 años, ¿eh? Mira qué versión hizo de este tema de los Nardos.
Esperanza Roy hacía una versión muy particular, que era los nabos en vez de los Nardos.
Lo que son las hortalizas, ¿eh? ¿Verdad?
Y a mí ya me sale siempre cantar y los nabos apoyados en la cadera. Eso es.
¿Para qué decir los Nardos, verdad?
Claro.
Qué versatilidad de voz. Qué mujer tan simpática, tan divertida. En todos los... En todas las cosas que ha hecho en televisión conectaba muy bien. La sonrisa, la naturalidad. ¿Cómo era la cercanía?
Igual exactamente que en la lejanía. De cerca era lo mismo que de lejos. Oh. Una mujer y su esposo, y Junior también. Junior siempre la acompañaba. Yo he grabado muchos programas con ella. Venía Junior. Echábamos unos ratos muy agradables. Y era una gran artista.
Sí.
Muy completa, con muchos registros, ¿verdad?
Pero defendió mucho lo mexicano. Lo mexicano se metió de lleno, sobre todo hacia mediados de los 80. Le fue muy bien las rancheras y cosechó muchísimos éxitos.
Incluso un poquito antes. Ella tiene que reinventar su carrera, y como tantos otros artistas españoles lo han hecho, la reinventó en México. México es un lugar para renacer. Maravilloso, el público de México sabe apreciar bien a los buenos artistas, es muy acogedor y es muy cariñoso.
Pero fíjate, Herrera, lo que acabas de decir, o sea, esta mujer se va a México y se pone a cantar su música tradicional, su folclore,
sí.
Y fue acogida con cariño desde el primer momento.
Sí, claro, si lo haces bien. Hombre, iba de la mano de Juan Gabriel, que es decir, de la mano de un dios menor, quiero decir que... Juan Gabriel era, pregúntaselo a Isabel Pantoja, a todas las que han cantado, y a todos los que han cantado con Juan Gabriel, ¿no? Él le compone, le encuentra gusto a la voz de Rocío, le compone, y es un éxito. Tanto que, bueno, el renacer de Rocío Dúrcal desde el año 78, 80, 80 y pocos, es imparable.
Qué bueno. Yo recuerdo que la había en la televisión, en esos programas de... Bueno, es que de hecho tú has presentado alguno el sábado noche. Esos programas donde había un montón de artistas y cuando salía al escenario salían un montón de mexicanitos detrás cantando con sus sombreros enormes.
Sí.
Y lo hacía francamente bien.
Sí, muy bien. Y además no solo ese tipo de rancheras, no solo el trabajo de Juan Gabriel, sino el de muchos otros, de Javier Solís, de José, de canciones prácticamente de todos, que cuando las ha cogido Rocío, fíjate que son canciones más que conocidas y más que gastadas, pero es igual. Igual pasó cuando Luis Miguel grabó el disco Romance de Boleros, que eran boleros, fíjate tú, solamente una vez, etcétera, etcétera, que eso ya se ha encantado, estaban gastados, gastadísimos. Bueno, lo revitalizó. ¿Por qué? Pues porque es un artistazo monumental.
Pues fíjate, Herrera, 15 años ya de la muerte de Rocío Dúrcal. Hoy nos acordamos de ella, pero también tenemos que felicitar los 74 años que cumple hoy el gran Elton John. Otro incombustible, ¿eh?
¿Cuántos cumple?
74 años.
Manda.
Es un crack. Es un tío que lo hace francamente bien. Por cierto, hay mucha gente que no sabe que no es su nombre. Él no se llama Elton John.
No, se llama Reginaldo Dwight.
Correcto, así es como se llama.
Sí, sí, sí.
Es un tío raro que lo hizo bien y que canta así de francamente bien. Es que la voz que tiene, es que me seduce, de verdad. Qué grandes canciones nos ha regalado este hombre, de verdad.
Sí. Repasa todos sus discos. Don't Shoot Me, I'm the Piano Player, que es a mí uno de los que más me gusta, el Madman Across the Water y el Honky Chato. Con esos tres tienes ya para una vida.
Qué gozada. Bueno, Herrera, empezamos el proceso de la mutación. Los ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas.
Bueno, si quieres quedarte un rato más y tienes algo más por ahí que poner.
No, pero si es que yo empiezo por los auriculares a recibir todo tipo de calambres para que te desconecte ya. Entonces yo no puedo, se me escapa.
No, cuéntame, ¿y a ti cuándo te empezó a gustar Elton John?
A mí Elton John me empezó a gustar hace muchos años, sobre todo a raíz del...
Y dime, ¿cómo fue el proceso de qué discos empezaste?
Herrera, no hagas esto, que luego los problemas los tengo yo, que no hagas esto, Herrera.
Hombre, pero bueno, a ver, ¿te gustaba más la parte más lírica o la parte más rockera de Elton?
Herrera, Sony 55, hay que escuchar, no podemos, que te tengo que decir que hasta mañana...
Pues yo no lo entiendo esto, de verdad. Estamos bien, la radio se está haciendo. Ahora porque no puede, pero ¿quién te dice que cortes?
Bueno, pues ahora te lo mando por WhatsApp, ¿vale?
Bueno.
Erice Pande, ¿sabes?
Erice Pande.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.